nos viene golpeando fuerte las diferentes problemáticas. Y bueno, como parte de la comunidad también nos tocó de tener que, bueno, sufrir un ataque, por decirlo así, a un integrante de la familia que era una mascota, ¿no? Digamos, no deja de ser de otra manera. Pero sí, bueno, en ese marco se viene trabajando hace rato, trabajando principalmente en lo social, por decirlo de algún modo, siendo parte de un grupo de animalistas que andan dando vuelta en la comunidad, preocupados con la problemática de la cantidad de perros, principalmente sueltos en la localidad, y después preocupados por las olas de envenenamiento que han sido muy intensas en los últimos dos años, más que nada, o sea, todo el año pasado y este más que nunca. Y con la última ola de envenenamiento que se dio, que bueno, fue más preocupante que el resto, porque nos tocó, o me tocó personalmente hablar con Martín Kaczewski, que es uno de los veterinarios que junto con Diego tuvieron que atender muchos casos de envenenamiento en estos días. Y que bueno, Martín me comentaba que fue uno de este ataque fue el más grande que él le tocó atender desde que está viviendo en la localidad nuevamente.
¿Te dio un número más o menos de la cantidad?
No hablamos de números de perros, porque bueno, imagínate que el día que a mí me toca llevar a las 7 de la mañana cuando me levanto para ir al trabajo, me toca ver mi perro tirado dentro del patio. Bueno, salí corriendo para la veterinaria y resulta que ellos ya habían estado trabajando toda la noche hasta las 4 de la mañana, y que bueno, cuando yo los molesto a esa hora, ya detrás mío venían más casos y estuvieron laburando todo el día hasta la tarde-noche con esto. Quiere decir que estuvieron fácil laburando entre 18 horas con atención de perros que eran tanto domésticos, digamos, eran de familias, eran mascotas, y otros que ya sabemos que andan circulando en la calle y que la gente los encuentra y se los lleva. Pero lo más grave de esto no es solamente la cantidad, que ha sido muy grande, de acuerdo a lo que nos decía el veterinario, sino que también es el tipo de veneno. Lamentablemente no hemos podido llegar con los tiempos, porque tiene todo un tiempo. Nuestra intención era poder avanzar con esto, porque la gente, si no, en las redes sociales dice, ¿qué pasa? Pero bueno, no queda nada, uno denuncia, la denuncia no te la pueden tomar porque no sabemos quién es, entonces queda como una exposición policial, lo cual yo también lo he hecho, la exposición en su momento, y todavía me queda hacer la denuncia ahora de la muerte de mi perro. Es cómo avanzamos para que hayan acciones tales. Nosotros entendemos que hay una no acción por parte del Estado, en este caso el Estado municipal, pero también sabemos que es una problemática provincial, porque el envenenamiento no se está dando solamente en nuestra localidad, se está dando en localidades como Río Gallegos, como Puerto San Julián también, digamos, ahí hay una problemática general, que es el tema de los perros, entonces tiene que haber una política pública. Entendemos que es un problema de salud pública ya, porque el veneno que se ha usado en esta ocasión, estiman, calculan, los veterinarios no lo pueden determinar porque no hay un análisis hecho, digamos, científicamente, por decirlo, en un laboratorio. Ya es un veneno que está prohibido y que es de un riesgo mucho mayor que el furadán, en este caso es la estricnina. Bueno, no pudimos hacer el análisis toxicológico porque esto es, ni bien el animal cae afectado y lamentablemente fallece, hay que hacer en el transcurso de dos horas la extracción, la biopsia, para poder mandarlo a un laboratorio. Estuvimos averiguando y en Gallegos no existe un laboratorio tal, sí existen veterinarios que te tomarían la prueba y mandarían a hacer el análisis. Esa prueba tiene que ser congelada, hay todo un procedimiento. Entonces, bueno, viendo que hay tantas olas de envenenamiento, vamos a estar preparados para este momento en el que, si lamentablemente nos llega a pasar nuevamente o aparece un solo caso, tratar de hacer ese análisis toxicológico para ver si ahora nuevamente va a ser con furadán o con estricnina. Uh-huh. Lo peor de la estricnina es lo difícil de que se diluya, se vaya, pierda su vida útil. Entonces, los riesgos ante un posible envenenamiento de un nene, de una persona, por el tiempo que dura la estricnina, son más altos todavía. Entonces, a ver, hacemos una advertencia, no decimos que realmente se usó ese veneno porque no...
¿Por los síntomas?
Pero por los síntomas, sí, yo me tocó de chico ver solamente un caso de envenenamiento de estricnina, y los síntomas son muy diferentes, o sea, en cuanto a intensidad del furadán, ¿no? Es decir, me tocó tener que salvar en tres ocasiones anteriores a esta última mascotas de casa, sean gatos o perros, y en esta última, bueno, el ataque fue muy diferente y era demasiado letal, fue prácticamente imposible poder salvar a la mascota, y así fue con todos. Entonces, lo que afirman ellos es que ellos ven los síntomas que son característicos del uso de la estricnina. Bueno, por eso mismo, la semana que viene calculamos que, porque estuvimos conversando en el Consejo Deliberante, que va a haber sesión y vamos a avanzar con una política que nos parece que tiene que ser ya discutida, y más allá de que nos aprueben o nos desaprueben el proyecto, estamos poniendo la agenda, por lo tanto en algún momento lo van a tener que implementar, que es el centro de zoonosis. Centro de zoonosis, nosotros sabemos que es el tema de las enfermedades por un lado, pero por otro lado está este tema, el tema de la cantidad de perros que andan dando vuelta, y que para eso hay que implementar una política pública, que nosotros entendemos que viene con tres patas que son fundamentales. La castración masiva por sí sola no va a servir. La tenencia responsable por sí sola tampoco va a servir. Y el trabajo de prevención, de educación, por sí solo tampoco va a servir. Todas esas cosas tienen que estar en un plan conjunto. Y eso es lo que nosotros queremos que se haga a través de un centro de zoonosis también. Que el centro de zoonosis tiene que existir, o en Gregores no existe el centro de zoonosis a nivel municipal. Entonces, más allá de que esto implique inclusive también erogación de dinero, quiere decir de un presupuesto, lo cual nosotros entendemos que estamos en el contexto de que sí podemos tener los fondos para poder llevar esto adelante, haciendo los cálculos, con 1.000.000 de pesos, hoy en Gregores se castrarían alrededor de 660 perras. Y Gregores, por lo que estuvimos discutiendo con veterinarios, con gente especializada, animalistas que están estudiando el tema, estarían necesitando para empezar en un año una castración masiva de 500. Quiere decir que los fondos no son tantos para la gravedad del asunto y para poder resolver la cuestión. Y que rápidamente una castración masiva de este tipo, garantizándola durante 2-3 años, con un trabajo de tenencia responsable y con un trabajo de prevención y educación en las escuelas, en los hogares, incluyendo a este grupo de animalistas voluntarios que van a hacer, que tendrían que hacer la concientización en conjunto con el Estado, se puede resolver el problema, y el problema no es tan grave, y resolveríamos un tema también que es el problema de los productores que no pueden tener sus animales de producción, como sean gallinas, cerdos, ovejas, animales de granja, que es también un problema gravísimo, porque si no, ese pobre chacarero no puede estar con su productividad que lo agrava por todos lados, porque la economía no está buena, porque hay un montón de cosas que tiene contras, y esta es una de ellas, el tema de la cantidad de perros que andan en la calle. Así que vamos a tratar de avanzar con eso. Y también con lo otro, eso es en el Consejo Deliberante, pero después vamos a tratar de avanzar en la justicia. Porque si no queda como lo que te decía, las exposiciones policiales o las denuncias que no pueden ser tomadas porque no hay un culpable. Entonces, estamos estudiando con una abogada que es cercana a nuestra organización política y que nos está tratando de asesorar para ver si podemos avanzar con alguna especie de recurso para que a través de la justicia intimar al Estado a que accione. ¿Por qué? Estamos con una reincidencia en cuestiones de envenenamiento, olas de envenenamiento, y el Estado no responde, no dice nada, solo alguna que otra tibia declaración por ahí, pero muy, muy ajena, y no avanza con una política. Y esto ya tiene que ser parte de una política pública.
Dos consultas. Sobre lo que decías, bueno, de tomar esa muestra, ¿eso fue algo que pudieron cerrar con los veterinarios de nuestra localidad, con Martín, con Diego? ¿Cómo lo van a...? ¿Eso lo están haciendo y afrontando también con los gastos propios privados de ellos y o de ustedes como organización del Partido Obrero? Y la otra, bueno, sobre lo que sería este centro de zoonosis, cómo estaría organizado también y si ya hay algunas experiencias también de las que podamos anclarnos.
Sí, la primera pregunta, bueno, fue algo que sí, lo charlamos el mismo día que se dio este último envenenamiento masivo, y llegamos al acuerdo de que lo íbamos a hacer. Nosotros dijimos que nos hacíamos cargo de los gastos para hacer ese análisis. Los veterinarios se vieron predispuestos en tener que hacer la muestra, que tratar de garantizar todo el procedimiento para que la muestra sea válida, que porque de
cumple con los estándares.
Claro, exactamente, de acuerdo a la cantidad de tiempo y sin el tema de la temperatura, el veneno es tan nocivo, es tan tóxico que daña todo a su paso y que llega un momento que esa muestra no va a servir si no cumple con esos estándares. Entonces el tema de los gastos, nosotros nos dijimos que no íbamos a hacer cargo porque si el Estado no lo va a hacer, bueno, alguien lo tiene que garantizar y nosotros necesitamos garantizar esto para poder avanzar con una política. Entonces eso está. Ahora estamos a la espera de que si lamentablemente se vuelva a dar un caso de envenenamiento. Y después con el tema de lo otro, centros de zoonosis sí existen. Se ha aprobado una muy buena ordenanza en la ciudad de San Julián. Lo que sabemos bien que las ordenanzas por sí solas no sirven porque necesitan, por un lado, el financiamiento y por otro lado la voluntad política de que los actores políticos la lleven a cabo. Pues nosotros, por ejemplo, en Gregores tenemos más de 500 ordenanzas, de las cuales podríamos enumerar 10 que son las que, con las que convivimos prácticamente el día a día. Pero el resto no se cumple, no se lleva a la práctica. Y por eso necesitamos, sí, una buena organización, un movimiento de vecinas que esté al pie de la letra exigiendo que todas esas ordenanzas, así como las leyes provinciales y leyes nacionales, se cumplan. ¿Sí? Pero nosotros necesitamos poner la agenda. ¿Cuál es la agenda? El centro de zoonosis. Entonces, sí, entendemos que hay una provincia, por ejemplo, en el caso de San Luis, si no me equivoco, que ha implementado una política muy clara en esto y ha hecho una experiencia muy buena, digo, para tener un ejemplo práctico, ¿no?, de que realmente el problema de los perros es algo que se puede resolver y que se resuelve con una voluntad política de poder hacerlo, de implementar esta política y de poner los fondos, que no son tantos, no son los que nos muestran, que dicen, no, es mucha plata. No, con organización y con voluntad política los fondos se pueden poner. Uno podrá prever, de acuerdo a los fondos que cuenta, con una política que va a ser en menor plazo o en un plazo más estirado. Que si yo no tengo tanta plata como municipio para poder garantizar la política, y bueno, no será en 2 años que yo pueda resolver la situación, pero sí en 5. ¿Se entiende? Pero yo lo que estoy tratando de poner en la mesa es que el Estado tenga que llevar adelante una política, sea con mayor o menor presupuesto. Nosotros entendemos que tiene que ser con el mayor presupuesto posible, pero que tenga que hacer algo. Y por eso mismo entendemos que tenemos que avanzar sobre un centro de zoonosis que atienda las enfermedades de las mascotas domésticas y que atienda este problema de los envenenamientos masivos.
Muy bien. Y bueno, sobre lo que es, bueno, esto del envenenamiento que hemos tenido en la uh-huh. localidad, en algún momento creo que se había mencionado la idea de colocar cámaras en la localidad, un centro de vigilancia, que por ahí también podría servir para detectar este tipo de situaciones o otros hechos como que pasó, que rompieron vidrieras ahí en el viejo Molle.
Sí.
Que también ayudarían a esclarecer esos hechos también. ¿Se puede avanzar ahora sobre eso?
Sí, mira, nosotros, esto es un tema que ya estaba inclusive desde la gestión del legislativo anterior, uh-huh. ¿sí? De este legislativo que estuvo entre el 2011 y el 2015, y donde el Ejecutivo ya se había pronunciado y había anunciado la colocación de estas cámaras. No sabemos a ciencia cierta si las cámaras fueron compradas, si es algo que está ahí para colocarse y que lo único que falta es que se coloquen, o si se tienen que comprar las cámaras. Pero lo cierto es que sí sabemos que si hubiesen estado las cámaras, teníamos la forma de poder constatarlo. De hecho, uno de los temas que hemos charlado con algunos animalistas era de que, bueno, vayamos a los lugares donde hemos localizado que hubo envenenamiento y acerquémonos a esos vecinos que tienen cámaras, porque sabemos que hoy los vecinos, muchos, tienen sus propias cámaras. No es algo tan costoso para que un vecino lo pueda tener, entonces sabemos que hay vecinos que lo tienen. Inclusive hay algunos del entorno que dijimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a empezar a poner cámaras nosotros, si el Estado no garantiza lo que en algún momento se había comprometido. Sería un buen momento en que las cámaras ayudarían a esto. Nosotros entendemos que las cámaras tienen que servir para este tipo de cosas, ¿sí? No para andar persiguiendo a nadie, sino que para este uso responsable, ¿sí? Cuando hay cuestiones de vandalismo o crímenes, porque esto es un crimen, está penado por la ley, el hecho del envenenamiento o el maltrato animal también, por ejemplo. Bueno, necesitamos instrumentos para comprobarlo. No nos da la cantidad de personal de policía, por ejemplo, para andar haciendo las recorridas y garantizar de estar vigilando cuadra por cuadra para ver si alguien tira veneno o no. Entonces este sí sería una buena herramienta. El problema que tenemos es que eso en algún momento estuvo trabado. Lamentablemente volvemos a caer en un tema que es una cuestión de voluntad política. O sea, hasta que no se lleva a cabo una política pública, porque se identifica la problemática y el Estado se hace responsable, bueno, pasan estas cosas. Entonces sí sería un buen momento para que esas cámaras se pongan a disposición para esto.
Este proyecto, bueno, el que nos contabas de Sonosis, va a ser presentado ahora este jueves.
Sí,
el próximo jueves.
Creemos que ya este jueves hay intenciones de que se convoque a la sesión, porque estuvimos charlando esta semana. De hecho, yo estuve consultando si esta semana había o no, porque justo tenía que hacerme atender con el médico en Gallegos. Y bueno, da la sensación de que la semana que viene va a haber sesión. Y en esa sesión vamos a presentar esta ordenanza para avanzar sobre un centro de zoonosis primero y tratar el tema de esa forma, el tema de por un lado la financiación y por el otro lado que quede clara una política pública para el tema del envenenamiento.
¿Han podido avanzar en los otros proyectos que nos habías comentado en otros encuentros, de saber, bueno, qué pasó con esa plata que está destinada de este fideicomiso para Gregores? ¿Han habido algunos otros proyectos que estén tratando?
Bueno, mira, en el proyecto sí lo tenemos para presentar. Lo que sí hemos tenido es una reunión con personal de recursos humanos de Triton, que está a cargo de la parte del cierre de la empresa, y hemos tenido una reunión donde, bueno, accedimos a mucha información, que es lo más difícil. Un problema hoy en la administración pública, y las relaciones estas entre una empresa y el Estado, es acceder a la información. Bueno, llegamos a la conclusión de que en el mes de febrero, lamentablemente, la gobernadora y el intendente y los diferentes funcionarios públicos han hecho un acto totalmente irresponsable, pero inclusive que los perjudica a ellos, porque habían firmado estos convenios donde decían que en 2 meses y medio iba a estar la obra. Y nunca le mencionaron a la gente de que antes de poder en 2 meses y medio garantizar la obra, tenían que firmar otro trámite más, que era para poder hacer un convenio con un banco intermediario para que la plata ingrese, y recién ahí, bueno, llenaron de expectativas durante todo ese tiempo a la gente sin explicarle por qué razón la obra no se avanzaba bien concretamente, yendo al hueso. Y bueno, de algún modo se han perjudicado solos, porque la verdad que se metieron en un lío que no lo supieron explicar o no quisieron, lamentablemente, y era más sencillo. Digo porque uno como funcionario público está para gestionar, para hacer cosas, pero también está para clarificarle al vecino. Y cuando uno no sale a clarificarle a los medios, bueno, ocasiona problemas aún mayores o enojos, y no le da al no serle sincero, no le da ni tranquilidad ni nada por el estilo al vecino. Y este era un tema muy grave, el tema de la red de gas principalmente. Hoy sabemos que el 90% de esos 40 millones de pesos va a estar destinado mediante convenio, ¿no? A infraestructura. El 5% de eso va a estar destinado a capacitación, a planes de capacitación que están gestionando desde el sector empresarial. Y el otro 5% va a estar destinado a una línea crediticia para aquellos que quieran hacer un microemprendimiento, ¿sí? Reactivar el sector PYME, por ejemplo. Bueno, nosotros ahí nos alertamos bastante porque tenemos una experiencia, que es la de la Agencia de Desarrollo, que entendemos que no ha funcionado lo más democráticamente posible, que no ha sido muy clara. Hemos pedido también un balance y un informe de cuáles son los ingresos que han habido desde la empresa hasta este último año hacia el municipio, porque queremos hacer un balance, a ver, ¿fue positivo o no fue positivo que la empresa haya estado? En este plano, nosotros, yo puedo decir personalmente lo que yo considero, pero no tengo los números reales para hacer un balance objetivo, ¿no? Digamos, más allá de lo que yo piense. Entonces, eso también se discutió, hubo un compromiso desde la empresa para que esto sí se acerquen los números, y bueno, y empezar a trabajar de una forma más abierta hacia la comunidad, porque entendemos que es un momento clave de crisis, de ajuste, de falta de obra pública, y bueno, y nosotros entendemos que en este marco donde de acá a 5 años se proyecta de que una empresa se va a ir y que es una de las que hacía que fondos lleguen, parece ser, no digo porque no tengo los datos para demostrarlo, pero que venía plata al municipio, bueno, ¿cómo nos vamos a proyectar? Y esto no puede ser algo que lo opine solamente yo o lo decido a una sola persona o pocas personas, sino que tiene que ser algo que nosotros entendemos que tiene que participar la comunidad, porque es toda la comunidad la que después de 5 años va a tener que ver en qué se proyecta. Así que bueno, en ese sentido estamos ahí y sí vamos a presentar el proyecto para poder avanzar sobre el tema de la información pública, porque nos parece importante, más allá de que hayamos mantenido esta reunión con la empresa, donde dijeron que nos iban a dar los números, nos parece que es importante que el canal de comunicación entre un ejecutivo y un legislativo tiene que ser más fluido y que la información tiene que llegar. Por lo menos explicarnos por qué la información que hemos pedido todavía no ha llegado. Entonces vamos a seguir insistiendo sobre esa vía, porque es lo que corresponde.
Y la ley de acceso a la información pública que fue promulgada por la Cámara de Diputados, ¿esa también se aplica a los consejos deliberantes? ¿Se puede?
Sí, debería. ¿Utilizar? Se debería. Lo que nosotros todavía no, eso es cierto, no hemos utilizado todavía en esa ley a fondo. Pero sí han habido proyectos donde nos hemos respaldado, principalmente en el caso del radicalismo ha presentado varios proyectos donde han mencionado esta ley, y bueno, me parece que nosotros tenemos que empezar a hacer uso más profundo de esa ley, porque es coherente, digamos, es totalmente coherente de tener que exigir la información pública, que no es más que otra cosa que información pública.
Igualmente, como decías, no debería, sino que debería ser más fluido la comunicación.
Totalmente. La comunicación debería ser más fluida, pero esto corrobora un hecho que nosotros venimos caracterizando hace mucho tiempo, que es, indudablemente, el Consejo Deliberante, durante muchos años, no solamente en nuestra localidad, sino que en un montón de localidades de la provincia e inclusive en el país, no deja de ser una especie de escribanía donde pasan documentos, se firman, o se levanta la mano y el trámite continúa. Entonces nosotros queremos revertir esa situación. Nosotros queremos que un Consejo Deliberante realmente sirva, que sea útil para la comunidad, para poder resolver problemáticas. No puede ser solamente un espacio, un recinto donde llegan trámites para que una voluntad política se termine de concretar, sino que tiene que ser un espacio de discusión, de poner a una agenda y que se resuelvan los problemas del trabajador, del vecino, del ciudadano. Hoy no trabaja así, y son varios los consejos deliberantes que no trabajan así, pero nosotros vamos a insistir mucho para que trabaje de esa manera, y si no se trabaja de esa manera, para que quede a la vista realmente de cómo está laburando mal. Entonces vamos a seguir insistiendo con eso.
En estos 2 años de experiencia ya casi, ¿los proyectos de la minoría han podido ser tratados? ¿Han avanzado?
Los hemos presentado, pero gran parte de ellos han sido rechazados. O sea, quiere decir que por una mayoría han sido rechazados y no se han podido concretar cosas que a veces son hasta absurdas, como el hecho de una señalización o el tener que discutir si corresponde poner reductores de velocidad o no, o el tema de ruidos molestos, que ese es un tema. Mirá, la miro a Susi acá porque yo sé que ella, en varias ocasiones que he venido yo y me he extendido hablando de un montón de cosas, hay vecinos que mandan diciendo: ¿qué pasa con ruidos molestos? Bueno, ese es un tema que lo tenemos en la mesa, y que en el caso de la concejal que llevó la ordenanza, que está muy buena y que nosotros lo apoyamos y dijimos vamos a fondo con esto, bueno, hay otro sector que no tiene mucho la voluntad para poder avanzar sobre la tarea. Yo no sé si son cuestiones meramente de temor, de costo político, de que es un tema muy delicado, pero la verdad que no podemos trabarlo más. Hay vecinos que están sufriendo esto, hay comerciantes también que necesitan una estructura legal para poder seguir con su negocio. Entonces hay partes acá que están entrando en conflicto y el Estado no lo está resolviendo. Entonces eso es lo que nosotros queremos. Vamos a sentémonos a discutir y avancemos sobre este tema, igual que con el tema de código de edificación, que es algo que no lo tenemos y que, como te dije en la entrevista anterior, vamos a tener que sentarnos con el diputado por el pueblo también para poder discutir esto, avanzar sobre el tema de código de edificación, porque acá la provincia también tiene que recomendar, tiene que asesorar, y el otro problema grave, que es el tema de tierras, que es otro tema que vamos a tratar de llevar también a la sesión. hay mucho vecino que está nacido y criado, y aquel que está hace años radicado ya en la localidad, que está esperando acceder a un terreno y que no se está previendo nada desde el Estado para poder resolver esa situación. Y ahí sí hay que convocar a esta comisión de tierras, donde está implicado el gobierno provincial, se tiene que hacer el pedido a través de Cámara de Diputados. Es una agenda extensa, pero me parece que es contundente y refleja un montón de puntos que se han abandonado en todos estos años y que hoy tienen que resolverse.
Bueno, también Partido Obrero también se hace eco de distintas luchas que pasan a nivel nacional, a nivel provincial. Tenemos el caso de Santiago Maldonado. Ayer hablamos con Gabriela Anse, que se está organizando toda una movilización en Río Gallegos. Le consultaba también sobre lo que va a pasar en el interior de la provincia. Aprovecho para consultarte aquí en Gregores si se está pensando en algo desde la izquierda también para mañana.
Sí, nosotros para el día de mañana vamos a convocar a un acto en común. Vamos a convocar a organizaciones estudiantiles, sindicatos, a la comunidad en su conjunto a pronunciarse por esto. Va a ser aproximadamente a las 6 de la tarde. Vamos a escoger la plaza central, como siempre, como tradicionalmente lo venimos haciendo hace tiempo. Y déjame recalcar, Conrado, que hoy, justo en el día de hoy, 31 de agosto, si no me equivoco, se cumple un año del proyecto de resolución donde nosotros repudiábamos todos los hechos de violencia ejercida, de represión por parte del Estado provincial y el Estado nacional, con Nocetti a la cabeza, jefe del Ministerio de Seguridad de Bullrich, donde se llevaban a cabo todos estos apremios, estas persecuciones, represiones sobre el pueblo mapuche, sobre la comunidad de Cusamen, en el departamento Cusamen. Entonces, traigo esto a la mesa porque cuando nosotros llevamos el tema, el año pasado, gran parte, por un lado las autoridades y después la gente que escuchaba nuestro proyecto decía, mira, ¿qué proyecto se aprobó? No estamos ni enterados, no sabemos del tema. Bueno, indudablemente nosotros teníamos cierto grado de previsibilidad del tema porque veíamos que había un problema clave y que si no se atendía, la cuestión se iba a agudizar mucho más. Y eso ha sucedido y lamentablemente hoy tenemos un caso como el de Santiago Maldonado, que era un muchacho artesano que fue a solidarizarse con la causa del pueblo mapuche y que terminó desaparecido. Entonces, es muy importante que proyectos de ese tipo se presenten, porque a veces hay gente que dice, pero, a ver, ¿a mí qué me importa qué es lo que pasa con los mapuches en el Chubut o en Neuquén? O en Río Negro. No, es muy importante, porque cuando planteamos esas cosas, la gente tiene que saber interpretar las políticas de fondo que se están denunciando. Porque así como el gobierno nacional, a través del gobierno provincial de Chubut, ha preparado toda una regimentación, la militarización de una zona, la represión, de la misma manera van a actuar en todos los sitios, provincias, localidades donde los trabajadores se quieran organizar, ya sea por el pago de tiempo y forma de su salario, porque le comieron parte de su aguinaldo, porque no tienen aumento salarial, o las mujeres porque están organizándose por toda la violencia de género que sigue existiendo. Entonces, es todo un régimen. Nosotros tenemos que entender que no vivimos en lugares aislados y cada uno se maneja como quiere. Esto es un entramado social y donde hay una política clara. Y hoy hay una política clara de endurecer mucho más la represión. Y ese es el problema que tenemos en el caso de la comunidad mapuche allá, donde no es solamente que se reprime porque no se está de acuerdo con darle la tierra, sino que detrás hay un negocio de fondo, que es la entrega de todo ese gran territorio a un monopolio como es el de Benetton, inclusive Lewis de por medio. Y esta forma de interpretar los problemas la vamos a encontrar en todas partes. El problema de las represas, por ejemplo, donde el macrismo ha tenido a nivel nacional, antes de ganar las elecciones, una posición muy clara, donde ellos decían que no estaban de acuerdo con la represa, por ejemplo, pero que después de ganar las elecciones cambian rápidamente su discurso, se dan el vuelco, cambian su vuelco ambientalista y lo reemplazan por el discurso de la lluvia de inversiones. Y donde dice, ya no importa el medio ambiente, teniendo inclusive parte del directorio de Greenpeace dentro de su ejecutivo, porque el representante máximo de Greenpeace en aquel año, cuando ellos asumen, es el que asume el cargo de, en la Secretaría de Medio Ambiente, y bueno, se olvidan de todo el planteo ambientalista que ellos tenían, y avanzan sobre un planteo de decir, bueno, necesitamos que vengan las inversiones, tenemos que garantizar el negocio a los chinos, que eran los que destinaron más de 6.000 millones de dólares para que se realicen estas represas, y que atrás de todo eso está el gran negociado, que la gente dice, bueno, pero ¿por qué gran negociado? Está muy bueno, van a venir 6.000 millones de dólares a la Argentina. No, es muy grave, porque no solamente que todo ese dinero va a volver a quedar en manos chinas, porque los chinos traen hasta el último tornillo para vendernos a nosotros en esas represas, sino que además están esperando a que haya un ataque al convenio colectivo de trabajo, quiere decir la reforma laboral que se dio hace unos meses, hace un mes y chirola en Brasil, es la que va a avanzar en Argentina, lamentablemente. Es muy cómico porque cuando uno escucha este tema de la reforma laboral en los medios ya no la presentan como que posiblemente podría haber una reforma laboral en Argentina, sino que diciendo, bueno, el gobierno después de las elecciones va a avanzar con una reforma laboral. Ya te lo están diciendo. Entonces, va a pasar esto y se va a garantizar un negocio aún mayor, porque al haber una reforma laboral, los costos laborales disminuyen, y en el caso de los chinos, hablando de las represas, va a ser más el dinero que se van a embolsillar, porque no van a tener que gastar tanto en salarios. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos del tema de Santiago Maldonado, el tema de la represión, tenemos que entender la cuestión de conjunto, y no es que nosotros vivimos en un mundo aislado, ¿se entiende? A veces nosotros, las comunidades chicas como Gregores, San Julián, Santa Cruz, digo, los lugares que recorro mucho, creen que viven en una burbuja. De algún modo estamos en una burbuja, porque estamos aislados por toda la realidad que nos sumerge, ¿no? Esto de que estamos olvidados prácticamente por las políticas públicas, pero estamos atravesados por un régimen que nos regimenta día a día y nos dice qué podemos hacer, qué no podemos hacer, a qué estamos sometidos. Entonces, en ese sentido, lo de Santiago Maldonado a nosotros nos parece clave, además de que era algo que veníamos denunciando hace, hoy se cumple un año sin Santiago Maldonado en ese momento, pero decíamos, hay un problema de represión, de regimentación, y eso, si no se atiende, va a ir a una gravedad mayor todavía. Y hoy la gravedad en que está, en que Santiago Maldonado no aparece. Así que bueno, en ese marco, Conrado, mañana vamos a convocar, vamos a pedirle inclusive a Radio Nacional si se puede acercar para hacer notas a los actores que estén ahí, a solidarizarse con el tema. Entendemos que en las escuelas sí se tiene que hablar, no tiene que ser una imposición, pero no se le puede prohibir al docente que quiera hablar de esto en su aula, así como habla con aquellos alumnos que le preguntan por qué hace paro. Bueno, también tiene que poder el docente responderle por qué desapareció Santiago Maldonado en el caso de que el alumno lo pregunte, ¿sí? Y no se le puede prohibir a ese docente que haga esa pregunta. Yo te digo porque acá hay mucho prejuicio diciendo, no, porque lo de Santiago Maldonado es político. Sí, es político. Hay mucha gente que dice, no tiene que hacerse política partidaria con lo de Maldonado. Pero sí hay políticas de un gobierno, de diferentes gobiernos, que han llevado a que hoy Santiago Maldonado esté desaparecido. Nocetti, jefe del Ministerio de Seguridad, es uno de los responsables. Bullrich, haciendo las declaraciones que ha hecho cuando se la interpeló en el Senado y en las diferentes conferencias, de algún modo también es responsable. No está llevando una política clara, no están avanzando en las investigaciones, y queda ahí revelado cuando ellos accionan, porque lo hacen con muchos errores y cada vez se hunden más, y no están respaldando a la familia como lo tienen que hacer, y siguen lamentablemente con esta teoría de los dos demonios, diciendo el que está a favor de Santiago Maldonado seguramente es porque tiene una intención política, y el que no, bueno, está con el gobierno, y seguimos con esta idea de la grieta, cuando en realidad la única grieta que nosotros vemos es que acá hay un pueblo sometido, sea aquel que está reclamando tierras, aquel que está pidiendo aumento salarial, aquel que está luchando por los derechos de la mujer, el que sea, está sufriendo una política de ajuste, de regimentación, y por otro lado tenemos los gobiernos que se encargan de garantizar ese ajuste, ¿no? Y esa represión. Entonces, en ese sentido, me parece que tenemos que estar muy alertas y solidarizarnos. No nos puede pasar esto nuevamente, porque algunos dicen, ahora todos hablan de Santiago Maldonado y nadie habla de Julio López. No, mentira. Mentira, porque nosotros entendemos que esto, si seguimos así, es una seguidilla de un régimen social donde un día fue Luis Cabezas, otro día fue María Cash, otro día fue Julio López, seguimos con Luciano Arrúa, pasó lo de Mariano Ferreira. No es un oportunismo, sino que estoy diciendo, es parte de un régimen que termina ocasionando estas cosas. si no es una desaparición, es una muerte. Y ahora Santiago Maldonado, y dejé afuera un montón de casos que si me tengo que poner a enumerarlos uno por uno, no termino más, pero menciono los más conocidos para que quede a la luz de los hechos qué es lo que pasa. Y que si no le damos un vuelco a esto, van a venir muchos Santiago Maldonado más, lamentablemente. Carlos Fuente Alba, no lo mencioné. Entonces, es importante, y la comunidad se tiene que comprometer con esto, y que lo de mañana no lo tome como una cuestión de política partidaria. No. Como una cuestión, sí, política, porque todo lo que hacemos es política. Manifestar, pensar, decir qué es lo que yo considero, cómo tomo cada tema, es una decisión política personal, y eso sí hay que tomarlo así. Pero no como una cuestión de sacarle provecho político, sino que de decir basta, este tipo de políticas después de 30.000 desaparecidos no podemos seguir permitiendo que se den en democracia, ni dictaduras, ni nada por el estilo.
Pasa, es difícil separarlo, bueno, incluso por el accionar del gobierno, la ministra incluso celebrando un tuit que decía que lo busquen los mapuches a Santiago Maldonado, o bueno, Luchetti, que fue abogado de Checolatz.
Sí.
Que bueno, Julio López desaparece en el marco del juicio de Checolatz, ¿no? Así que por eso es medio difícil separarlo, pero considero también que es importante que se discuta, que ¿sí? los chicos sepan también en las escuelas quién es Maldonado, porque está faltando.
Sí, sí. No, y además, Conrado, que es muy grave que el gobierno se llame a no hacer política con esto, porque en realidad está diciendo en el fondo a la sociedad en su conjunto, le está pidiendo que no discuta política. Y la política nos atraviesa día a día. Y si no discutimos política, estamos en un grave problema. Porque nos van a pasar cosas peores todavía. Entonces la gente sí tiene que discutir política. Cada uno con su pensamiento, con su color político, con su forma de pensar, pero tiene que discutir política la gente. Si no nos involucramos, nos van a seguir pasando este tipo de cosas. Sea los perros envenenados, sea Santiago Maldonado desaparecido, o sea porque no tengo aumento salarial en mi puesto de trabajo. Todo tiene que ver con la política. Entonces, lo que hoy vemos de los gobiernos es que no quieren que los trabajadores, que la comunidad se siente a hablar de política. Se tiene que discutir políticamente las cosas. Y bueno, llegaremos a conclusiones, no llegaremos a conclusiones, pero los temas deben ser abordados. Y este tema, como el de Santiago Maldonado, es gravísimo y es urgente ser tratado y que sea vox populi. Porque, de algún modo, si el gobierno no se va a hacer responsable, bueno, haremos la presión para que realmente se haga responsable.
La movilización entonces mañana. Convocatoria a las 6. Convocatoria a las 6 en la plaza. Uh-huh. Bueno, y se está invitando a todas las organizaciones, uh-huh. estudiantiles también.
Sí, estudiantiles. Todavía no le hemos hecho llegar las notas, pero le vamos a hacer llegar por nota la invitación para que participen abiertamente, sea al estudiantado o a sus centros de estudiantes, y también a la comunidad en general, y bueno, y los gremios, ¿no? Así que ahí estamos.
Pablo, muchísimas gracias por el tiempo.
No, por favor, a ustedes, por haberme esperado, porque me había llamado ayer, hoy llegué un poquito tarde, y bueno, no, gracias por la posibilidad de salir y explicarle un poquito a la gente, ¿no?